El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una y media, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, hoy en formato breve de media hora, jueves 2 de mayo. Felicidades a todos los madrileños y gracias por elegir la radio de Madrid, de todos los madrileños, el 101.3 y el 106 de la FM. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde les vamos a contar por dónde pasa la última hora del deporte. Hoy empezamos este partido de la una con Iker Casillas. El susto nos lo llevábamos ayer a primera hora de la tarde, cuando el portero sufría un infarto agudo de miocardio mientras entrenaba con el Oporto. La rápida intervención de los médicos del club portugués evitó consecuencias mayores. Iker fue sometido a un cateterismo para desbloquear la arteria coronaria obstruida y se encuentra afortunadamente fuera de todo peligro. Sigue estable, pasando controles, y el alta médica está prevista, el alta hospitalaria, para el próximo sábado. Eso sin duda es lo más importante y lo que nos alegra a todos. Han sido infinitas las muestras de cariño mostradas desde el mundo de dentro y fuera del deporte con el portero madrileño. A partir de ahora se abren las incógnitas sobre su futuro deportivo. ¿Podrá Iker jugar al fútbol, seguir jugando al fútbol? Esta es la opinión de Juan Antonio Corbalán, exjugador del Real Madrid de baloncesto y cardiólogo.
Iker va a poder hacer un deporte el que quiera, siempre que controle él la intensidad y la frecuencia de lo que es el esfuerzo. Si el deporte ya no lo vas a controlar tú, que lo va a controlar tu adversario, ya no creo yo que una persona con un stent, con una cardiopatía isquémica de base, pueda llegar a hacer un deporte profesional de una manera mantenida en el tiempo.
Enseguida ampliamos una entrevista que ha concedido Corbalán a nuestros compañeros de Telemadrid. Quique Viso está en la realización técnica de este mini partido de la una. Carlos Sánchez Blas y Carlos Rodríguez en la coordinación. Reciban un saludo de Laura Cabrera. Hoy, espíritu de síntesis para contar el deporte en Onda Madrid, 13:32. Enseguida empezamos con ello.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo, dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. Once upon a
different life, you're in our back. Casillas, que nos ha tenido con el corazón en un puño, y nunca mejor dicho, desde que conocíamos ayer esa noticia, aunque lo más importante, como decíamos en la presentación, es que Casillas está fuera de todo peligro. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La gran incógnita ahora es saber si Iker Casillas va a poder seguir jugando al fútbol. Ya lo hemos escuchado en palabras de Corbalán, dedicarse o tener una actividad deportiva normal puede ser posible, hacer vida normal también. Otra cosa es hablar de deporte de élite.
Sí, claro, él tendrá que estar medicado, controlado, y como decía el doctor Corbalán, al que luego volveremos a escuchar, siempre que sea una actividad controlada o en la que Casillas pueda tener más o menos controlado lo que va a hacer y en función de qué estrés tiene que funcionar o competir, podrá hacerlo, pero lógicamente eso parece que está muy lejos de lo que es el deporte profesional. Hay que decir a esta hora de la tarde que lo último que nos llega desde el hospital CUF en Oporto, donde está ingresado Iker, es que él sigue tranquilo, evoluciona bien, sigue pasando controles. Estaba prevista una visita de toda la plantilla de su club, del Oporto, esta mañana al hospital, pero han decidido aplazarla a mañana. Y en principio, si todo transcurre con normalidad, como de momento va transcurriendo, está previsto, como tú decías antes, que Iker salga del hospital el sábado a mediodía y se marche ya a su casa para, por supuesto, seguir el tratamiento y tomarse ahora la vida de otra manera, evidentemente, para recuperarse lo antes posible.
Escuchamos, si te parece, a gente del entorno, sobre todo Iker sí. Casillas, gente que ha podido estar cerca de él, como es el caso de su representante. Ayer estuvo con los compañeros de la cadena COPE.
Eso es, sí, es seguramente la persona más cercana que ha hablado en las últimas horas de cómo está Casillas, de cómo lo vio a Casillas, y sobre todo Carlo Cutropía, su representante, dejaba este testimonio que yo creo que es realmente impactante acerca de cómo se produjo ese infarto y la fortuna que tuvo de que le cogiera bien asistido por los médicos del Oporto.
Toda la suerte del mundo. O sea, la clave ha sido esa. O sea, este es el típico problema que te surge en casa y que además como es, pues seguro que hubiese ido al entrenamiento y o a donde hubiese ido en ese momento y las consecuencias hubieran sido tremendas. O sea, la suerte ha sido que se le ha producido en ese momento, se le ha producido con los médicos y los médicos han sabido reaccionar, ¿no? La mayor victoria de su vida, la mayor victoria de su vida, la parada de su vida. De verdad ha hecho la parada de su vida y con eso me quedo, ¿no?
Y como decíamos ahora mismo, posibilidades de volver a ver a Iker Casillas defender la portería de un equipo de fútbol a nivel profesional, como dice el doctor Corbalán, prácticamente imposible.
Yo no conozco ni en las guías que utilizamos en medicina deportiva se puede entender que una persona con uno o dos estenos coronarios pueda hacer un deporte profesional. A no ser que fuera tiro con pistola, por ejemplo, u otra cosa
sí,
así. O ajedrez podría hacer. Pero el fútbol está exigido a un alto requerimiento físico, que él como portero posiblemente no lo tenga, muchísimos golpes y una situación de estrés, de tensión, que es incompatible con ese problema.
De entre las miles de muestras de cariño, de preocupación, de afecto, de compañeros, seguidores, rivales, etcétera, etcétera, nos quedamos de dos en las últimas horas. Compañero de selección, Coque, el rojiblanco, compañero en su día del Real Madrid, Dani Parejo del Valencia.
Desde aquí mandarle todo el apoyo de toda la plantilla de Atlético de Madrid, una pronta recuperación y que bueno, esté lo antes posible en los terrenos de juego de donde le queremos ver.
Mi apoyo, todo nuestro cariño, mío, de mis compañeros. Pero bueno, yo creo que este tipo de noticias siempre entristece muchísimo a todo el mundo, en este caso al mundo del fútbol, del deporte. Bueno, yo he tenido la suerte de coincidir con él, de ser compañero suyo de vestuario. Y nada, pues mandarle mucho ánimo. Mucha fuerza a él y a su familia, seguro que la necesitarán.
Pues es sin duda la noticia de portada de este partido de la una y nos alegramos porque Iker Casillas esté bien y bueno, pues habrá que ver si puede seguir o no jugando al fútbol. Este es un programa vivo, como siempre les decimos, y el directo manda y ahora mismo lo que manda es la rueda de prensa de Mauricio Pellegrino, el técnico del Club Deportivo Leganés, que ya comparece en el estadio de Butarque en la previa del partido que abre mañana la jornada en Primera División. Juega el Leganés en el Pizjuán ante el Sevilla. Escuchamos al técnico pepinero.
Para ellos y que el debe del fuera de casa del Leganés este año es simplemente tres victorias. ¿Cómo manejas eso, un equipo con poca presión en teoría como tiene el Leganés, contra todo esto?
Bueno, para mí el desafío es de poder mejorar nuestra producción afuera, de poder hacer el fútbol que hacemos en casa, de estar centrados en nuestros aspectos futbolísticos, de poder hacerles daño y tratar de que sus mejores hombres no estén cómodos. Bueno, centrado en esos aspectos, en los aspectos futbolísticos, que es lo que hemos trabajado esta semana y hemos trabajado hoy. Así que bueno, ese es nuestro gran desafío.
Rueda de prensa. Hola, mister, ¿qué tal? Buenos días. Yo no sé si usted considera desde aquella victoria contra el Valladolid aquí en Butarque, en la que prácticamente se consiguió la salvación de forma virtual, si usted piensa que el equipo se ha podido dejar llevar en estas jornadas y si es así, si eso le ha disgustado, le ha enfadado, ¿qué valoración hace? Gracias.
Bueno, es verdad que que ha habido partidos que han sido importantes como ese, como el partido del Levante, que sean rivales directos, que hemos obtenido 3 puntos y nos han dado mucho empuje, ¿no? Yo el equipo el otro día lo vi compitiendo bien, fue con mucha ambición. En el primer tiempo el equipo tuvo el balón, presionó, nos crearon un poco peligro. Bueno, ahora que no tuvimos los resultados, bueno, puede ser que este equipo, cuando bueno, está un milímetro menos en por ahí en el deseo de ganar el partido, puede ser que se nos note, porque nosotros somos un equipo físico, un equipo que presiona mucho, que es agresivo. Bueno, al no tener esa por ahí ese punch al 100%, y que no podemos tenerlo todos los partidos, los 90 minutos, bueno, puede ser que... Pero yo, sinceramente, creo que el equipo hemos competido bien, nos faltan 3 partidos, y ese es nuestro desafío, sostenerlo hasta el final.
Mister, a propósito de lo que preguntaba el compañero, usted ha comentado ahora lo del tema del entorno, que la salvación la daba el entorno más o menos por cerrada. No sé si eso a usted le ha molestado un poco, el hecho de que la prensa, los aficionados dieran al equipo más o menos por salvado, y si por ahí usted le gustaría lanzar al entorno un mensaje, ¿no?, de cómo se ha afrontado estos últimos partidos de Liga.
Bueno, hay una reflexión que para mí es muy diferente desde fuera y otros desde dentro. Hoy el fútbol es visto como un entretenimiento. Entonces, cuando uno mira el entretenimiento, por ejemplo, el partido del otro día, decían que bueno, el partido había sido soso. Y bueno, ¿por qué? Porque lo ven como un entretenimiento. La gente viene a pasarlo bien. Ahora, claro, uno cuando compite, uno quiere sacar los partidos adelante de la mejor manera, competir, y no tiene nunca esa valoración, porque uno nunca se aburre de competir. Al contrario, está en tensión máxima. Ahora, claro, como el fútbol es un entretenimiento, y hoy tenemos el fútbol de lunes a lunes, es difícil que uno se entretenga lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y así 4 partidos por día. Entonces, claro, cuando el partido baja un poquito el pistón, es que los jugadores se dejan llevar, están desmotivados, y un montón de aspectos que son abstractos, que es verdad que a veces inciden, pero que por ahí, dentro los que competimos y estamos ahí, no valoramos tanto, ¿no? Una cosa es el entretenimiento y otra cosa es el sentimiento desde dentro. Esa es mi reflexión.
Pues hasta aquí de momento las palabras de Pellegrino. Después resumiremos con Diego García y contaremos también la última hora del Club Deportivo Leganés. Un puntito mañana en Sevilla, además de que le vendría muy bien al Getafe, sería ya matemáticamente la permanencia para el Club Deportivo Leganés. Enseguida contamos más cosas.
Sabemos que no está definido porque vamos a una cancha muy difícil, con mucha historia, que aprieta mucho, pero la verdad que estamos completos por el partidazo que hicimos hoy. Sobre todo eso, ¿no? Que no nos hicieron goles. Era obvio, ¿no? Sabíamos que ellos iban a buscar un gol, porque un gol de visitante te da mucho en esta eliminatoria, pero lo supimos mantener, soportar y aparte hicimos 2 goles más, que una ventaja muy buena.
Una ventaja muy buena, una ventaja excelente tiene el Barcelona para viajar dentro de una semana, bueno, en 6 días ya, a Anfield en el partido de vuelta de las semifinales ante el Liverpool, después de la victoria anoche 3-0 en el Nou Camp. Clara, contundente, pero quizás algo ficticia. Carlos Rodríguez, pudiste ver el partido.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que Messi es mucho Messi, su gol de falta fue extraordinario, pero el Liverpool también las tuvo. La diferencia es que las del Barça entraron y las del Liverpool no quisieron entrar.
Sí, la ventaja, excelente no, es súper excelente, fabuloso, realmente, porque tal y como se desarrolló el partido, no es un partido de 3-0 ni en broma. Cualquiera que lo viera, es un partido muy equilibrado, mucho más igualado, y como tú decías, el Liverpool tuvo un problema de definición y de efectividad, si no, estaríamos hablando de otro resultado. La calidad de Messi no la va a discutir nadie, evidentemente, pero ya digo, hasta ese 2-0, la verdad es que el Liverpool mínimo hubiera merecido al menos otro par de goles como el Barcelona.
¿Y qué tienes que decir de la falta de Messi a Fabinho en la jugada previa a la falta que supone el 3-0 del Barcelona?
Es una acción que ha pasado desapercibida. Es verdad que está todo el mundo deslumbrado, cegado por el golazo, que lo es. Pero claro, cuando ves la falta que da origen al gol, lo curioso es que sea falta, porque lo que ocurre es que Fabinho se mete delante de Messi. Para mí no hay obstrucción y Messi, en el intento de quitárselo, le suelta un puñetazo en la cara. Con lo cual hubiera sido agresión, expulsión y por tanto no hubiera habido falta y por tanto el 3-0 no se hubiera producido y por lo tanto Messi no hubiera jugado en Anfield. Para mí, el primer gran error del VAR a nivel UEFA en la Liga de Campeones, que hasta ahora había funcionado muy bien, pero que se ha comido para mí una acción clamorosa.
Bueno, ahí queda el detalle. Lo cierto es que Messi volvió a marcar las diferencias con dos tantos, sobre todo el segundo, una maravillosa falta por la escuadra, y ese 3-0 definitivo. Hasta Jürgen Klopp, el técnico del Liverpool, decía que su equipo había hecho un gran partido, que quizás el mejor en toda la Liga de Campeones, pero que estaba Messi.
En ese tipo de acciones es imparable, no podemos defender un libre directo. ¡Qué disparo! Es un futbolista de clase mundial. Hemos tratado de pararlo de forma completamente legal, no hemos agredido ni hemos intentado sacarlo del partido. Ya sabía que Lionel era un jugador de clase mundial y hoy lo he visto de nuevo. No estoy sorprendido.
Se promete batalla en Anfield. Tienen muy presente en el Barcelona lo que ocurrió la temporada pasada en Roma. También viajaban con una clara ventaja de 4-1 y perdieron en el Olímpico 3-0 ante la Roma y terminaron apeados de la final de la Champions. Parece que el triplete está más cerca, pero de ninguna manera definido. Enseguida también nos ocupamos de los nuestros: Madrid, Atleti, Getafe, Rayo y Leganés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Mañana abre la jornada, como decíamos, el Sevilla-Leganés a las 9 de la noche. Ya para el sábado, Español-Atlético de Madrid a las 4 y cuarto de la tarde. Un puntito significará que el Atlético de Madrid ya es matemáticamente segundo. Xavi, que es la novedad, ha vuelto hoy al grupo, apunta a la titularidad. Hoy Kalinic, con fiebre, no se ha entrenado. Y ayer Coque, uno de los pesos pesados en el vestuario, en un acto publicitario hablaba sobre quedar segundo por encima del Madrid.
Todavía tenemos que conseguir un punto y, bueno, quedan tres partidos para seguir compitiendo y nosotros nunca nos relajamos, ¿no? Siempre lo hemos dicho, aunque sean partidos amistosos o sean partidos de Liga, de Copa, de Champions, siempre queremos ganar y así los afrontamos todos los partidos, ¿no? Tenemos un partido difícil contra el Español y lo vamos a afrontar así, ¿no? Intentar conseguir los tres puntos e intentar ya ser segundos. Hombre, te pones contento, ¿no? Quedar por años consecutivos segundo. No ha podido quedar primero porque, bueno, el Barcelona ha hecho una grandísima temporada y bueno, es positivo, ¿no? Quedar otro año por encima del Real Madrid.
Según apunta hoy a Bola, Felipe Monteiro, defensa del Oporto, sería jugador ya del Atlético de Madrid para la próxima temporada, para las cuatro próximas temporadas. Según a Bola, el club colchonero pagaría 25 millones de euros para hacerse con sus servicios. El Real Madrid juega el domingo a las 4:15 ante el Villarreal. Entrenamiento por la mañana, Carlitos, la vuelta de Vinicius es la gran novedad el domingo.
Sí, previsiblemente sí, ya va a estar en la convocatoria en principio. Toda la semana para entrenar, lo que quería Zidane, que se pusiera a tope y a un buen ritmo competitivo para que le podamos ya ver el próximo domingo contra el Villarreal. No sé si será titular, pero al menos si jugará algunos minutos. Recordemos, cuenta solo con tres bajas importantes, como son las de Odriozola, Ramos y Benzema, que continúan recuperándose de sus lesiones.
Hazard, modelo en las nuevas equipaciones del Chelsea. Esto lo dejamos, bueno, en anécdota.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una cortina de humo y que es un paripé. Lo de Hazard ya lo hemos contado aquí por activa y por pasiva. Está hecho y es requete hecho. Y yo creo que simplemente el Chelsea ha jugado con su imagen pues para apaciguar a lo mejor algún ánimo un poco inquieto de los aficionados.
Bueno, el Getafe también ha entrenado hoy. El domingo recibe al Girona a las 12, intentando defender esa cuarta plaza de Champions. Recordamos que Bordalás cumplirá el primero de los dos partidos que le metieron de sanción por su expulsión en Anoeta. Y el sábado, 1:00 p.m, Levante-Rayo Vallecano. Decir duelo por la permanencia casi se queda corto. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Hay que ganar o ganar. Las cuentas pasan por ahí.
Sí, pero es verdad que el rayismo se agarra a un penúltimo o a un último cartucho con el que quizás no contaba, ¿no? Porque antes del partido contra el Madrid la desilusión era patente. Incluso había opciones de bajar a segunda división el pasado fin de semana. Y bueno, ahora se planta en Valencia con la ilusión de ganar al Levante, de superarle el averaje, de ponerse a tres puntos de los valencianos, de luego afrontar Valladolid en Vallecas y Celta fuera con opciones. Y por eso, Laura, la afición rayista ha agotado las 353 entradas que le mandó el Levante. Creo que están comprando por su cuenta y me parece que el Rayo no va a estar ni mucho menos solo en la capital del Turia.
Desde luego que no. Una iniciativa en este caso ha sido organizada, la venta de las entradas, por la Peña de Rivas hacia Madrid, y tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, Antonio Mora. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Bueno, nadie quiere perderse la gran cita, ¿no, Antonio?
No. Ten en cuenta que, a ver, hace dos jornadas prácticamente estábamos desahuciados. el tema de los tres puntos del Real Madrid nos ha dado un poquitín de oxígeno y bueno, pues nosotros como Federación de Peñas siempre organizaba, una de las peñas organiza el viaje puntual. Ese lo tenemos preparado de hace dos semanas. No estaba muy animada la gente, pero el golpe este del partido sí que ha animado a bastante gente a viajar. Y nada, lo hemos organizado y ya está todo preparado para acompañar al equipo y animar.
¿Cuál es el plan de viaje?
Pues saldremos a las 6 de la mañana de las puertas del estadio y nada, va a ser ciertamente un viaje un poco relámpago. Ten en cuenta que va a ser kilometrada, partido, esperemos que coger los tres puntos y volvernos con otra kilometrada para acá. Pero lo hacemos con gusto, Laura.
Sí, desde luego que lo hacéis con gusto y eso es afición, ¿eh? En un mismo día ir y volver y estar con el equipo. Levante, Valladolid y Celta, ¿cómo lo ves, Antonio?
Muy difícil porque con dos de ellos jugamos en su estadio. Se van a jugar también ellos la vida, entonces es muy complicado. Y luego también el de casa con el Valladolid, que lo está haciendo muy bien, muy bien. Es un caso muy paralelo al nuestro, que no haciéndolo del todo mal y jugando bien, ha tenido partidos entre bares y mala suerte. Y se están ahí un poco abocados a acompañarnos, pero bueno, es un equipo fuerte y nos va a costar también mucho sacarlo adelante.
Antonio, son 353 localidades a 35 pavos, que bueno, tal y como está el fútbol moderno, vamos a darlo por bueno. Mi pregunta es si vais a poder meter más gente en zonas aledañas, ¿no? Gente que a lo mejor se ha quedado sin entrada y quiere comprar en el estadio, si más o menos pensáis que se puede llegar a 500 o algo así.
Sí, yo creo que sí. Nos ha llamado mucha gente porque, a ver, este viaje es un poco peculiar. Este viaje ha sido, en principio, pagado el autocar por la Federación de Peñas. Y pensábamos que el club también hubiera echado un poquitín el resto, que hubiera copiado y hubiera puesto como han hecho otros clubes, ¿no? Jornadas antes, como ha hecho Villarreal, el Levante, el Girona, o sea, equipos que han apostado y han ayudado a las aficiones a acompañar al equipo. Y no lo hemos visto, el club no ha dado señas, no ha dicho nada, no ha movido un dedo. Y nada, lo vamos a poner nosotros de nuestra cuenta y simplemente cobrando la entrada. Nos ha llamado muchísima gente, pero sí es verdad que estarán por medio de internet o localizando zonas aledañas para intentar estar todos un poquitín más juntos.
Bueno, este fin de semana hay un Celta-Barcelona. Suponemos que el Barça pues guardará muchos jugadores ya para la vuelta de la semifinal
en Anfield. Ahí andaremos un poco preocupados.
Estaréis un poco preocupados, pero esto no sé cómo lo entendéis desde la afición.
Bueno, también nos toca a todos, ¿eh? Sí. A todos nos ha tocado siempre un equipo.
Que se salve el Celta y la última que estén salvaditos, Antonio.
También entra las cuentas. En
muy
mis
bien.
Cuentas también entraba eso, ¿eh?
Pues Antonio, de
Blas, perdona Laura,
sí.
Blas, veo que estás un poco al corriente de los números.
Sí, hombre, hay que estar ahí. A mí la calculadora del Rayo me revienta ya. La cabeza no me da para más, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si...
Y con nombre de todos los aficionados rayistas, Blas, que os preocupáis siempre mucho por nosotros.
Que Antonio, que buen viaje y que sobre todo vengáis con los tres puntos, ¿vale?
Muchas gracias, muy amable.
Venga, hasta luego. Finalísima en Valencia el sábado, última hora deportiva de los franjirrojos.
Muy rápido, que tienes a una pedazo de jugador ahí que se va a salvar el domingo a la 1:00 p.m. en la categoría femenina. Con decir que Raúl de Tomás vuelve, creo que es la mejor noticia para el Rayo Vallecano.
Sin duda. Bueno, pues no perdemos más tiempo porque hablamos también de fútbol femenino. Y es que lo que nos espera también el domingo, 1:00 p.m, es poco. Última jornada de Liga. Tenemos un campeonato y una permanencia en juego. El campeonato para el Atlético de Madrid, que juega en Zubieta a la 1:00 p.m. ante la Real Sociedad. Con un punto, las rojiblancas serán campeonas de Liga por tercer año consecutivo. Sánchez Vera es el preparador de las rojiblancas.
Que podamos llegar a la última jornada de Liga, dependiendo de nosotras mismas para ser campeonas, que en 10 días también tengamos la final de Copa habiendo apeado al FC Barcelona, que tiene muchísimo mérito, que tiene muchísimo trabajo detrás, y bueno, pues es lo que nos tiene ahí colocadas para que esta semana preparamos un título y la semana que viene trabajamos para intentar conseguir otro.
Eso por arriba. Por abajo, todo nuestro apoyo al Madrid Club de Fútbol Femenino, que llega a la última jornada buscando la permanencia y dependiendo de ellas mismas, que es lo más importante, y a estas alturas yo creo que lo más positivo. Reciben en Matapiñonera al Athletic Club de Bilbao. El Madrid ganando estará salvado. Y eso es porque hay un duelo directo, también a la una de la tarde, entre el Logroño, que tiene 26 puntos y está fuera del descenso, y el Albacete, que tiene 24. Ambos fuera del descenso, pero como alguno de los dos se va a tener que dejar puntos, las cuentas para el Madrid son así de sencillas. Hay que ganar al Athletic Club de Bilbao, pero hay que ganar. Estela Fernández es jugadora y autora, además, de los últimos dos goles que han dado una vida enorme al Madrid Club de Fútbol Femenino, y está con nosotros en el partido de la una. Estela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imposible, importantísimos, quiero decir, los dos goles últimos que ha marcado tu equipo y que los has marcado tú ante el Levante la semana pasada y ante el Málaga en la anterior victoria.
Sí, la verdad que son dos goles que nos han dado vida, pero bueno, al final también hemos mantenido la portería a cero y eso es mérito de todo el equipo.
¿Cómo está? Sí, perdona, sigue.
Sí, que lo que se ve son los goles, pero bueno, que al final esto es trabajo de todas y sin el equipo pues no sería posible.
Bueno, a tres días para ese partido, ¿cómo está el medidor de nervios ahora mismo en el vestuario?
Pues estamos con muchas ganas, queremos que llegue ya y con ganas de llevarnos los tres puntos y ser de primera.
Uh-huh. Un partido importante ante el Athletic Club de Bilbao. La verdad es que la estadística en casa no es buena, Estela. Habéis ganado solo tres partidos, pero aquí ya no valen cuentas ni estadísticas. Hay que pensar en ganar y ya está.
Sí, la verdad que hemos hecho mejores partidos como visitantes, pero bueno, lo que tú dices, las ganas que tenemos y la motivación de saber que dependemos de nosotras mismas, pues bueno, es un partido súper importante y seguro que lo vamos a conseguir.
Estela Fernández, estaremos con vosotras el domingo y muchísima suerte y podamos contar que el Madrid se queda un año más en la Liga Iberdrola.
Ojalá, seguro que sí. Muchas gracias.
Un beso fuerte. Hasta luego.
Otro, hasta luego.
Bueno, y en el playoff de ascenso a primera, también partido importante, el partido de vuelta de cuartos, el domingo a las 12, Zaragoza-Tacón, con el 1-1 en la ida. Baloncesto, Carlos Sánchez Blas, ayer derrota de Estudiantes, preocupante ante el Unicaja, y hoy previa de un Murcia-Real Madrid que nos quedaba pendiente de la jornada 28.
Vamos con todo ello. Mucha preocupación en Estudiantes. Estudiantes 72, Unicaja 80, 7 derrotas en los últimos 8 partidos. No se puede meter en descenso esta jornada, pero cuidadito porque la situación comienza a ser alarmante con un calendario muy complicado para el equipo de Berrocal, que tiene que afrontar ahora Real Madrid fuera y Valencia también como forastero. Vicedo, uno de los capitanes en Onda Madrid.
Yo lo estoy poniendo un poco mal, pero ya no por el equipo obviamente, pero también por todo lo que rodea al equipo, ¿no? Ya tuve la mala suerte de vivir uno, entonces bueno, intentar lucharlo hasta el final, ¿no? La otra vez estuvimos hasta el último partido, esperemos que no sea hasta el último partido, sino antes, y si no tengamos la opción igual en el último partido. Empezamos por Madrid, así que empezar esta semana ya otra vez a trabajar y pensar en ellos.
Uno de los rivales del Estudiantes es el Murcia, el UCAM de Murcia, que juega hoy un partido aplazado contra el Real Madrid. Va a volver Jul, que se lesionó el 3 de abril, ha estado 6 partidos fuera, baja Felipe por molestias en la espalda y también regresa Taylor al roster de Pablo Laso, un Real Madrid que todavía puede pelear la primera plaza.
Tienen muy buenos anotadores y bueno, obviamente, pues lo que tú decías, ellos están necesitados de victorias y para ellos cada partido es una final, lo mismo que para nosotros, ¿no? Aspiramos todavía a quedar lo mejor posible en la Liga Endesa, asegurar el mejor puesto y todo pasa por seguir ganando partidos de aquí a final de temporada.
Ya tenemos horarios de Euroliga. Ayer el Barcelona caía en el quinto partido, así que el Efes, Anadolu Efes, es el cuarto equipo en liza.
Final Four en Vitoria del 17 al 19 de mayo, semifinales, CSKA-Real Madrid el día 17, viernes a las 9. Si el Madrid juega la final, sería el domingo 19 a las 8 y media.
Hoy a las 8 y media la cita con el baloncesto, Murcia-Real Madrid en el 101.3 y 106 de la FM. Este es Pellegrino, el técnico del Leganés, que le hemos escuchado en la portada de este programa, hablando también de la noticia del día de Iker Casillas y de su infarto de corazón.
Siempre cuando uno imagina un futbolista de élite, ¿no?, que está entrenado, que se cuida, bueno, y bueno, que leí cómo fue el episodio, que estaba en el entrenamiento, si no me equivoco, y bueno, y que todo ahora funciona bien, bueno, está bien, y lo tienen controlado, bueno, desearle mucho ánimo, mucha fuerza, y bueno, y que se cuide, ¿no? Lo más importante es la vida en este caso, y bueno, así como hay muchísima gente que no tiene esa fortuna, uno tiene que valorar lo que tenemos cuando nos pasan, ¿no?, de cerca. Este tipo de cosas.
Y hoy ha sido noticia también la presentación del Open de Madrid. Mañana arranca y lo hace con David Ferrer, que se despide de los circuitos aquí en Madrid. Explica él el porqué.
Por muchas razones, porque tengo la oportunidad de finalizar mi carrera con las personas que me han seguido desde siempre, mi familia, mi gente más cercana puedan venir a verme. en mi último partido y por supuesto porque es en casa, porque juego en España. En Madrid a la gente le encanta el tenis, disfruta del tenis y para mí poder acabar esta pista central pues es la mejor manera de dar colofón final a mi carrera tenística.
A partir de mañana lo contaremos todo. Ahora se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid con Felipe Serrano. Gracias por su atención. Un saludo. Adiós.